This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
No viniste al mundo por casualidad.
Formas parte de un gran plan.
Encontrar el propósito de tu vida es tu misión.
No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo.
Serás plenamente feliz.
Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde Free FM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
Hola, mis amigos. Es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes, compartiendo un día más en el programa Arritmia. Recuerden que se transmite por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda, todos los sábados a las 9 de la noche, hora local. Soy Angie Rodríguez, coach ontológico, y el tema de hoy es dejándose llevar como hoja por el viento. Gracias a Dios por permitirme realizar el programa y gracias a todas las personas que han estado pendientes de seguirlo y apoyarme. Sus comentarios son muy importantes para mí y me edifican bastante. Espero disfruten el programa. Sean todos bienvenidos.
Esto es
Arritmia.
¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento encantada de estar una vez más al aire y me quiero llevar aprendizaje. Dejarse llevar como una hoja por el viento no es ni bueno ni malo, simplemente es. Lo que hace la diferencia es quién nos dirige y hacia dónde nos dejamos arrastrar. Solo hay dos caminos, uno que nos lleva hacia el propósito de Dios para nuestra vida y otro que nos conduce a la desolación, la frustración y la muerte. Como dice Deuteronomio 30:15, ahora escucha, este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Podemos elegir, podemos soltar el timón de nuestra vida y dejar que Dios nos guíe hacia el cumplimiento de su propósito. O, consciente o inconscientemente, podemos navegar sin rumbo fijo, viviendo sin motivo, razón ni propósito. Imagina que tomas un taxi. ¿Qué es lo primero que te pregunta el conductor? ¿Hacia dónde te diriges, verdad? Si no lo sabes, él no puede comenzar a conducir. En el mejor de los casos, dará vueltas esperando a que te decidas, cobrándote la tarifa mínima, como suele suceder en Colombia. En el peor, te dirá que no le hagas perder el tiempo y que decidas tu destino antes de abordar. En este capítulo veremos el segundo punto. Recordemos que Dios es quien instala los sueños en el corazón y nosotros debemos permitirle guiarnos en el camino hacia su realización. Cuando logramos nuestras pequeñas metas, es el momento de pensar en grande. Ya hemos adquirido cierta seguridad en nosotros mismos, así que es hora de perseguir ese gran sueño. Imaginémoslo, visualicémoslo y actuemos como si ya estuviéramos disfrutándolo, sintiendo que estamos en esa situación tan anhelada. Hagamos como si ya pudiéramos alcanzar nuestros sueños en todas las áreas de nuestra vida, laboral, afectiva, personal, económica, física, emocional y espiritual. Empecemos a crear ese mundo interior para que se manifieste en el exterior. Alimentemos nuestra vida espiritual y poco a poco nos daremos cuenta de que todo a nuestro alrededor comienza a alinearse con el propósito de hacer realidad esos sueños. El momento presente es la clave de todo. Lo que quieres hacer, hazlo ya. No importa cuál sea tu sueño. Crecer espiritualmente, dejar un mal hábito, realizar un viaje, conseguir un nuevo empleo, llevar a cabo una idea de negocio, empezar a hacer ejercicio o iniciar un régimen alimenticio. No sigas pensando que mañana empezarás, que esperarás a que algo trascendental ocurra, que el próximo año será mejor o que lo harás cuando tengas tiempo, dinero o cualquier otra cosa. Si estás seguro de algo, si te apasiona, si tu corazón late de emoción al pensarlo, no lo pienses más y actúa. Solo así cambiarás tus resultados futuros. Deja de idealizar un futuro lejano y empieza a ser realista en este preciso momento. Si quieres un futuro que se cumpla, debes empezar a construirlo ahora, porque no hay mejor momento que ahora. Todos tenemos sueños, aunque a veces estén enterrados en nuestra mente o corazón. Puede que ya hayas intentado alcanzarlos, pero en el camino surgieron obstáculos que te desviaron y tuviste que elegir entre perseguir esos sueños o simplemente sobrevivir. Es importante ser conscientes de los obstáculos que aparecen cuando pensamos en nuestros sueños y que no nos permiten comenzar a recorrer el camino hacia su cumplimiento. En el capítulo anterior te hablé sobre el temor y hoy quiero hablarte de un obstáculo en el que nos escudamos para no dar ese gran paso, la edad. Este obstáculo se arraiga en nuestra mente, inmovilizándonos y llevándonos a rendirnos. Recordemos que nuestro mayor oponente somos nosotros mismos. Era adolescente cuando por primera vez pensé en correr tras mi sueño. Vivía en Ibagué, Colombia, con mi abuela. Mi madre trabajaba lejos. Yo había estudiado bachillerato en un buen colegio de la ciudad gracias a una media beca, pero no logré adaptarme. El primer día de clases, cuando ingresé a sexto grado, mi abuela me acompañó al colegio y sería la primera vez que tomaría un bus sola de regreso a casa. Mi abuela me sobreprotegía, algo que en su momento me molestaba, pero ahora entiendo que su sentido de responsabilidad por cuidarme era alto. No era mi madre, pero estaba a su cargo y quiso hacerlo lo mejor posible, sacrificando su vida para cuidar de la mía. Recuerdo que ese primer día mi abuela me dejó en el salón y se despidió, pero olvidó una recomendación y regresó a decírmela. Se volvió a despedir, pero nuevamente se acordó de algo más y volvió a entrar al salón. Ya era la tercera vez que me daba instrucciones y yo solo quería pasar inadvertida, pero fue imposible. Toda la atención de mis compañeros se centró en mí y desde ese momento comenzaron las burlas. Ese mismo día conocí a mi mejor amiga del colegio. Nos volvimos inseparables y hasta lloramos cuando terminó el año escolar. Al año siguiente nos separaron de salón, pero su mamá habló con el rector para que nos volvieran a poner juntas. A pesar de nuestros esfuerzos, en octavo grado las cosas cambiaron. Mi amiga comenzó una relación con un chico de un grado superior, lo que sin darnos cuenta nos fue alejando. Al pasar a noveno ya no quedamos en el mismo salón y esta vez nadie intervino para que nos juntaran de nuevo. Ese fue el peor año que recuerdo en el colegio. No tenía más amigos, era distraída y el bullying se intensificó porque estaba sola. Odiaba ir a clase y detestaba los trabajos en grupo, donde todos se organizaban y yo siempre quedaba sola, hasta que algún grupo me aceptaba por imposición del maestro. Me encerré en mí misma, tímida, acomplejada, introvertida. Deseaba ser invisible. Como era de esperarse, debido a mi desadaptación, perdí el año. Durante las vacaciones conocí a una nueva amiga y a través de ella a otras personas muy diferentes a las del colegio. Con ellos me sentí aceptada y me transformé en una persona totalmente distinta a la que era en el salón de clase. Al año siguiente repetí noveno grado. En esa época, uno podía reprobar hasta dos materias y luego habilitarlas. En años anteriores, cada habilitación costaba la mitad de una mensualidad escolar, pero ese año el costo había disminuido considerablemente. Al finalizar el curso, fui al trabajo de mi mamá y le conté que había reprobado dos materias. Ella me respondió que habilitar era muy costoso. No mencioné que los precios habían bajado y me miró diciendo, pues no estudie más. Me sentí tan feliz, me fui rápidamente antes de que se arrepintiera. En ese momento no quería nada más que escapar del colegio, que había sido mi fuente de dolor. Así que, aunque era una decisión errada, me pareció lo mejor que podía haberme sucedido. Al año siguiente, mi amiga de vacaciones y yo decidimos irnos de casa por unos meses. Regresábamos de vez en cuando y luego volvíamos a irnos. Vivimos muchas aventuras hasta que aproximadamente 3 años después nos fuimos a Bogotá. Mi intención era trabajar y terminar mis estudios. Mientras buscaba en el periódico, encontré trabajo en una agencia de extras para televisión. Siempre me habían gustado los medios audiovisuales, así que acepté sin dudar. Allí conocí un muchacho con quien empecé a salir y para mi sorpresa quedé embarazada. En ese momento sentí que el mundo se derrumbaba sobre mí. Sentí que tendría que dejar mis sueños a un lado y empezar a construir una nueva vida para esa pequeña personita que venía en camino. Debido a mis dudas y temores sobre tener el bebé, él me dijo que me amaba y que quería casarse conmigo, justo cuando eso era lo que yo menos deseaba. Pero amé a esa bebé. Aunque no la esperaba, en el momento exacto en el que leí prueba de embarazo positiva, inmediatamente después, mientras lloraba, ya pensaba, no debo llorar porque le hace daño al bebé. Decidí cuidarla y brindarle un hogar con papá y mamá, como yo no lo había tenido. Me fui con el padre de mi hija a vivir a Ibagué, ya que su papá había ofrecido apoyarnos económicamente. Allí nació mi hija. Mi abuela me permitió pasar los primeros 15 días en su casa después del parto. El padre de mi hija venía a visitarnos a diario, pero luego mi abuela se sintió incómoda con nosotras y tuvimos que irnos. Entre dificultades pasaron 3 años y la frustración empezó a aparecer en mi vida. Sentía que no estaba haciendo nada, que vivía por vivir, sin ilusión, sin motivo y sin razón. Entonces decidí llamar a un señor con quien había trabajado en Bogotá en la agencia de extras. Sentía que hacía mucho tiempo que no hablaba con él, pero en realidad solo habían pasado 4 años. Me dijo que debía estar en Bogotá si quería buscar trabajo allí nuevamente. Así que pedí prestado el dinero para el pasaje de bus y me fui a Bogotá una semana después de haber hablado con él. Había pedido a mi mamá que dejara de trabajar lejos y se viniera a vivir con nosotras. Le ofrecí pagarle para que me ayudara a cuidar a mi hija. Viajé sola y cuando llamé al señor con el que había hablado, en su oficina me dijeron, él ya no trabaja aquí. Me quedé pensando, ¿cómo es posible? Lo encontré después de 4 años de no saber nada de él y justo 8 días después de habernos contactado, ya no trabajaba aquí. Le dije a la secretaria, pero hablé con él hace 8 días. Y ella respondió, sí, justo hace 8 días se retiró. Vaya sorpresa. Gracias a Dios, me acordaba del nombre de alguien que él me había mencionado y logré contactarlo. Me entrevistaron y me dieron trabajo como extra en una novela llamada Las Aguas Mansas, con continuidad y parlamento. ¡Qué alivio! Estaba encaminada hacia mi sueño nuevamente. Sin embargo, un año después, tuve que elegir entre un trabajo que me permitiera sobrevivir o estudiar para seguir avanzando hacia mi sueño. Tristemente, tuve que elegir sobrevivir. Y bueno, luego les contaré más historias porque no fueron 2, ni 3, ni 4, ni 6 veces las que intenté alcanzar mi sueño. Han sido más y aún sigo aquí corriendo tras él a ver si por fin se deja alcanzar. El punto es que debemos persistir y no rendirnos hasta que se haga realidad. En el año 2016, cuando tuve que realizar mi proyecto personal para graduarme como coach ontológico, me enfrenté nuevamente al desafío de querer hacer algo y no saber exactamente cómo aterrizarlo. Poner mi sueño en papel no fue fácil. Lo intenté, pero al final lo descarté por parecer demasiado ambicioso. Opté por metas más alcanzables en el corto plazo, pero sentí un miedo profundo de estar alejándome una vez más de mi verdadero sueño. Fue entonces cuando conté cuántas veces había ido tras él. Me di cuenta de que habían sido 7 ocasiones en las que por alguna razón cambié de rumbo. Así que no podía aplazarlo ni enterrarlo otra vez. Necesitaba encontrar un hilo conector con mi propósito inicial, así que decidí basar mi proyecto personal en una clase de la carrera de psicología que también estaba cursando. En ese proceso entendí que es Dios quien planta los sueños en el corazón de las personas. Aunque a veces no lo comprendamos, esos sueños ya existen en nuestro futuro. Solo debemos creer, confiar y caminar hacia ellos. En el año 2010 logré un objetivo personal importante y aunque me sentía feliz y satisfecha, inexplicablemente sentía en mi corazón que en el 2017 iba a salir de mi país. Sabía que ya no estaría haciendo lo que había sido mi profesión durante tantos años, sino algo completamente diferente en un lugar diferente. En una hoja de papel en blanco, escribí con marcador azul, en letras grandes, el número 2017 y lo pegué en la pared de mi habitación. 2 años antes de esa fecha, el sentimiento volvió a florecer en mi corazón y me planteé metas pequeñas que me acercarían al cumplimiento de mi gran sueño. Empecé a planificar mis finanzas, a organizar algunas cosas en mi trabajo y con mi hija, en fin. Lo importante es que ya había entregado el control de mi vida a Dios. Poco a poco me fui dando cuenta de mi incapacidad para dirigir mi propia vida y empecé a sentir la presencia de Dios guiándome, susurrándome lo que debía hacer. Así que decidí dejar que Él me llevara a donde debía estar. También comprendí que una de las formas de agradar a Dios es obedeciéndolo. Por lo tanto, comencé a dar pasos de fe, confiando en que Él me guiaría y no permití que los obstáculos en el camino me detuvieran. Porque aunque Dios no prometió la ausencia de dificultades, sí prometió estar a mi lado para ayudarme a superarlas. Me asombra escuchar a personas, ya sean más jóvenes o mayores que yo, expresar que no están viviendo la vida que desean, sino la que les tocó vivir. Es en esos momentos cuando siento un inmenso deseo de decirles que no importa la edad, las circunstancias ni los obstáculos, porque nunca es tarde para vivir una vida plena y feliz, la vida para la cual fuimos creados. Cada vez que aprendo algo nuevo, visito un lugar o experimento algo agradable, deseo profundamente que todos puedan vivirlo también. Me gustaría que cada persona conociera, experimentara y lograra aquello que cree imposible. Pienso, si yo lo logré, cualquiera puede hacerlo. Si yo siento este impulso por vivir, entonces cualquier persona puede recobrar el sentido de la vida. Mi mayor deseo es ser una voz para aquellos que no ven salida a sus situaciones adversas y aportar mi granito de arena para que recobren sus sueños, su motivación, su ilusión y el gozo de vivir. La felicidad es efímera. Corremos tras ella y parece que nunca se deja alcanzar. Pensamos que seremos felices cuando tengamos dinero, nos casemos, tengamos hijos, nos graduemos o cuando cualquier situación se resuelva. Postergamos la felicidad y la vinculamos a los acontecimientos externos, creyendo que está fuera de nosotros. De este modo, no nos contentamos con lo que tenemos ni disfrutamos el momento presente. Sobredimensionamos el futuro o añoramos el pasado, mientras la vida se nos escapa de las manos casi sin darnos cuenta. Hoy quiero hablar sobre cómo usamos la edad como una excusa para no perseguir nuestros sueños. He conocido a muchas personas comunes, como tú y como yo, que han empezado a luchar por sus sueños después de los 40 años y han tenido éxito. También hay casos de personas famosas que nos pueden servir como ejemplo de que la edad no es un límite. Aquí te dejo algunos de esos ejemplos que nos pueden inspirar a dejar de usar la edad como un obstáculo y empezar a vivir plenamente. Kim Gillette, a los 40 años, se dedicaba a la venta de tapones para botellas. Posteriormente, se le atribuye la invención de la máquina de afeitar desechable de acero estampado, un proceso que le tomó 6 años antes de lograr patentarla. Su perseverancia lo llevó a convertir su invento en un producto vendido en millones de unidades en todo el mundo. Carolina Herrera, a los 42 años, decidió entrar en el mundo de la moda, lo que la llevó a convertirse en una diseñadora internacionalmente reconocida. Su primer desfile fue en 1981 y para 1982 ya vestía a las mujeres de la realeza. Hoy en día es una de las diseñadoras más prestigiosas a nivel global. Harlan Sanders, más conocido como Coronel Sanders, fundó la franquicia Kentucky Fried Chicken a los 62 años en 1952. 12 años después vendió la franquicia por $2 millones. Su legado continúa siendo una de las cadenas de comida rápida más grandes del mundo. Ray Kroc, Después de pasar gran parte de su vida vendiendo máquinas para hacer batidos, compró McDonald's a los 52 años en 1954. Fue él quien transformó la compañía en la franquicia de comida rápida más grande del mundo. Laura Ingalls Wilder, a los 65 años, comenzó a publicar sus historias semiautobiográficas en su libro La Casa de la Pradera durante la década de 1930. Estos relatos se convirtieron en clásicos de la literatura infantil y sirvieron de base para la exitosa serie de televisión La Familia Ingalls, que tuvo 9 temporadas. Roberto Gómez Bolaños, el icónico mexicano conocido por sus personajes El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho, logró dar vida a estos programas a los 42 años. Ambos se convirtieron en éxitos rotundos en Hispanoamérica, Estados Unidos y España. Reflexionemos, los límites los colocamos nosotros mismos. Mírate en el espejo y ahí verás a tu mayor oponente. Es nuestra decisión ir tras nuestros sueños, enfocándonos en avanzar cada día hacia la meta. Nadie más que nosotros mismos puede tomar esa decisión. No esperes más, no pongas más excusas, no lo postergues más. Alguien dijo una vez, dar el primer paso no te lleva a donde quieres llegar, pero sí te saca de donde estabas. Y recuerda, sonríe, agradece y abraza tu vida. Hemos llegado nuevamente al final del programa de hoy. Nos veremos la próxima semana con el favor de Dios. El Señor los bendice.
Los reyes y reinas, por lo general, se casan por otras razones y no necesariamente por amor. Su matrimonio requiere un linaje de realeza. Diana se casó con Carlos de Inglaterra por asuntos de aristocracia, debido a que la sangre de ella incluía 2 reyes y 1 duque. Hoy aquí en Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah enseña que el amor del rey Salomón por su prometida no se basa en la posición de ella en la sociedad. Él era el hombre más importante del mundo en ese tiempo de la historia y se enamoró de una trabajadora de viñedos de un pueblito de Líbano. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, con más sobre la conclusión de su mensaje, ¿enfermo de amor o amor sano?
Casi todo lo que uno puede imaginarse que se soñaría en una historia de amor, lo tenemos aquí, en este relato del Antiguo Testamento. Como ya lo oyeron en la presentación, Salomón es un personaje muy, pero muy formidable, el individuo más poderoso del mundo de ese entonces y se enamora de una obrera de un viñedo. Ahora bien, esa es una experiencia que usted probablemente la ha oído repetida. Detalle más, detalle menos, con el correr de los años en otras experiencias de romance. Parece ser un tema popular, pero aquí, en el Antiguo Testamento, en realidad sucedió. Es una experiencia real, de un hombre real y una mujer real que se enamoran. Este libro nos habla de todo lo que sucedió. Bien, permítame animarle a invertir en su matrimonio. Ordene la guía de estudio y juntos hagan un devocional. Transformará sus vidas y su matrimonio. Bien, quiero que volvamos a nuestra narración. Estamos en medio de esta consideración. La hemos titulado Enfermo de amor o amor sano. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 15 hasta el capítulo 2, versículo 17. Cosas grandiosas que podemos hacer en nuestro matrimonio es asegurarnos de que la persona que Dios nos ha dado sabe que uno se ha apartado para él o para ella. No hay nadie más en ese círculo y ocupan el lugar único en que la persona casada necesita estar para que el matrimonio tenga éxito a la larga. Así que no malentiendan la importancia de lo que está sucediendo aquí. Están preparándose el uno al otro con el conocimiento de su compromiso conforme avanzan hacia su matrimonio. Así que tenemos la preparación de la admiración mutua y el placer
de la afirmación mutua. Finalmente, la pasión de la atracción mutua. En estos cuantos versículos vemos que la intimidad va creciendo y ahondándose mediante su conversación. Primero que nada, el escenario del amor en el versículo 4. La sulamita dice, me llevó a la casa del banquete. Salomón lleva a la sulamita al salón del banquete en el palacio en Jerusalén. La mesa de banquete era grande, desusadamente grande, ocupada por lo general por muchas, muchas personas. Salomón no se abochorna de hacer saber al mundo entero que está cortejando a esta muchacha de un pueblo del Líbano. Ella era una muchacha de un pueblito del Líbano. Él es el hombre más importante del mundo conocido. Él se ha enamorado de ella. ¿Cómo va él a ayudarle a ella a entender que esto no es ningún juego, sino que él tiene propósito serio? Ella dice, esto es lo que él hizo. Me llevó al salón del gran banquete, me llevó al banquete, me llevó al salón donde estaban todos sus amigos de realeza, me presentó a la familia real. No se avergonzó de hacerle saber al mundo entero que estaba cortejando a la sulamita. Y, por cierto, si usted no se siente orgulloso de la persona con quien está saliendo o cortejando, de modo de querer que todos la conozcan, será mejor que se haga usted mismo unas cuantas preguntas muy arduas. Salomón estaba tan orgulloso de la sulamita que quería que todo el mundo la conociera. ¿Puede imaginarse lo que eso significó para ella? Me llevó a mí, belleza de piel morena, al banquete real, el escenario del amor. Y luego, noten, la seguridad del amor. Ellos entran al salón del banquete y ella escribe, y su bandera sobre mí fue amor. Esta es una afirmación muy importante. La bandera era una marca de identidad. Una bandera se usaba para identificar las tropas del rey. Esta mujer no tiene duda de que al entrar en el salón del banquete, ella estaba con Salomón. Era una marca de la presencia. Si uno va a Inglaterra hoy, pueden decir si la reina está o no en el palacio por la bandera que ondea fuera del castillo. Los reyes que tenían múltiples residencias en esos días a menudo usaban banderas para indicar que estaban en un palacio o fortaleza en particular. La mujer supo cuando entró al salón del banquete que todos los ojos estaban sobre ella y todos en el salón sabían que ella estaba con Salomón y que él estaba con ella. Ellos habían llegado como pareja y se irían como pareja. Estaban en casa el uno con el otro y en medio de este escenario público y estaban ahí el uno con el otro, presente el uno para el otro. Cualquier persona que hubiera querido interactuar en esa relación era solamente un visitante temporal y no un residente en esa relación personal. La bandera también era un toldo de bendición espiritual. Incluso hoy, en las bodas judías, se suspende un chal de oración como bandera encima de la pareja que está casándose. Es una señal de que los dos están llegando a ser una sola carne y una identidad, y que lo que están haciendo es reconocido como bueno y delante de Dios. Así que cuando la sulamita dice, su bandera sobre mí, fue su amor. Ella se refiere a la presencia constante del amor de Salomón en su vida y era un lugar en donde ella se sentía segura. Aunque ella venía de un pueblito en las montañas y no estaba en su medio ambiente natural, Salomón había hecho que se sintiera segura en el salón del banquete del rey. Esta frase habla del amor protector del que la ama. Esta semana recibí por correo un libro. Con frecuencia recibo libros y es una maravillosa bendición. El título de este libro captó mi atención debido a esta serie. Fue escrito por Greg y Erin Smalley. El título del libro en inglés es Antes de planear tu boda, planea tu matrimonio. Que pensé que era una frase bastante buena. Es una buena idea. En este libro habla de la importancia de sentirse seguro en el matrimonio. Este es un fragmento de lo que dice este libro. Cuando uno se siente seguro en una relación personal, naturalmente abre el corazón y revela lo que realmente es. Esa es la misma definición de intimidad. Es sentirse libre para abrirse y revelar quién realmente es uno, sabiendo que la otra persona con todo te amará, te aceptará y te valorará. En otras palabras, le extiendes tu corazón a la otra persona y dices, este es quien soy, yo emocional, psicológica, espiritual y mentalmente. Quiero que conozcas mi corazón y mi alma. Quiero que llegues a conocer quién soy, a apreciar quién soy y a valorar quién soy. Soy una persona fascinante que para entenderla requerirá más que toda una vida, pero no voy a ofrecerte mi corazón y revelar quién soy si no me siento seguro. ¿Cómo puede hacer uno para que el otro se sienta seguro en la relación? En su mayor parte se hace con palabras, seguida de las acciones. Aquí Salomón es un gran maestro. El escenario del amor, la seguridad del amor. Tercero, la satisfacción del amor. Noten los versículos 5 y 6. Esto está empezando a volverse un poco delicado. Sustentadamente con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. El mismo pensamiento de estar con Salomón hace que la Sulamita sienta que va a desmayarse. Aquí está ella, en el salón del banquete. Aquí está ella, en el lugar que Salomón ha preparado para ella, y ella no puede evitar el pensar de dónde ha venido. Ella piensa, soy simplemente una muchacha de pueblo. Estoy en el palacio, estoy con el rey Salomón, el hombre más poderoso de todo el mundo, y él me ama. Y ella empieza a desvanecerse, empieza a desmayarse. Dice, estoy enferma de amor, necesito algunas manzanas para comer y algunas pasas. Por favor, ¿podrías darme algunas? ¿No se entusiasma usted a leer en la Biblia y hallar esta expresión, estoy enferma de amor? No es una gran cosa hallar eso en la Biblia. ¿Alguna vez ha estado con personas que se hallan en este punto en particular en su cortejo? A veces decimos que la muchacha ha perdido la cabeza. Ella está a punto de desmayarse. Pienso que Salomón vio sus ojos, la cara de ella, y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pienso que por eso Salomón la abrazó, la sostuvo, y por eso ella dice, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. El escenario del amor, la seguridad del amor y la satisfacción del amor. Finalmente, la santidad del amor. Esto es interesante en cuanto a la Sulamita en esta sección. Ella está en medio de todo eso, sintiendo la emoción de su amor por Salomón, y ahora se vuelve a sus amigas y les dice, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis valer el amor hasta que quiera. Cuando la Sulamita se recupera de su desmayo de amor, se dirige a sus amigas con esta advertencia usando los corzos y las siervas del campo como ilustración. Amonesta a sus amigas a no atizar el amor, sino en el momento apropiado. Está dando una advertencia a lo que debemos prestar atención hoy. La Sulamita está comprometida, a punto de casarse. Está diciéndoles a sus amigas que el deseo sexual es muy fuerte y no debe despertarse sino en el tiempo apropiado. Esto nos dice que la Biblia sigue siendo un libro que es muy necesario leer en nuestra cultura actual. Hay ciertas clases de expresiones de amor e intimidades que no pertenecen al proceso del cortejo. El libro de Cantar de los Cantares, de muchas maneras, es como un cuadro en grande del matrimonio. Lea todo el libro y descubrirá. Y esto tal vez desilusione a unos cuantos de ustedes, que aunque hay algunos pasajes muy intensos e íntimos en cuanto a la intimidad sexual, la vasta mayoría del libro es en cuanto a la conversación que tiene lugar entre la pareja. Esto es muy interesante, porque muchas veces los jóvenes quieren casarse y piensan que el matrimonio va a ser un solo encuentro sexual prolongado desde el momento en que dicen que sí, hasta que finalmente arrastran sus pies cansados por las puertas del cielo. Finalmente se casan y descubren que mientras que es todo lo maravilloso y todo lo que Dios propuso que fuera para los dos que se han comprometido el uno con el otro, la relación sexual en realidad es una parte muy pequeña de la relación matrimonial. La relación matrimonial es un asunto de conversación, comunión, compañerismo, unidad y sentirse seguro el uno con el otro. El libro de Salomón nos enseña todo eso. Cuando se entra al matrimonio con la expectativa correcta, no se desilusionará. Nos sentiremos estimulados y llenos de toda la emoción debido al plan maravilloso de Dios. La Sulamita, sabiendo en dónde está en esta relación, advierte a sus amigas, no vayan a ese lugar a menos que estén con el hombre apropiado, en el momento apropiado y en el lugar apropiado. Y les digo, hermanos y hermanas, que aunque esto no se dice en muchas iglesias, en realidad no hay absolutamente ni la más mínima evidencia en toda la Biblia de que las relaciones sexuales prematrimoniales sean aprobadas por Dios. Dios las prohíbe. A decir verdad, no se puede hallar ni la más mínima evidencia de que sean aceptables ante Dios. Y sin embargo, noten lo que sucede en todas las películas y en todas las telenovelas. De rutina, se nos mete por los ojos a personas que se encuentran por primera vez en una cantina o en un restaurante y en la siguiente escena ya están en la cama. Todo empieza físicamente para tener una relación que debería ser íntima y que no puede ser íntima porque la intimidad no es simplemente física. Es asunto de conocerse el uno al otro. Por eso es que el término que la Biblia usa para la relación sexual íntima es conocer. Pero en nuestras iglesias casi no se dice nada de eso. Vemos a nuestros jóvenes andar por este camino que les promete tanto, pero que acaba sin darles nada, excepto dolor, tristeza y desdicha. Así que, lo que estoy diciendo hoy es que la Biblia dice que la relación sexual está reservada para un hombre y su esposa en la seguridad y santidad del matrimonio. Lo que la Sulamita está diciendo es esto: a menos que estén listos para casarse, guarden sus emociones porque el deseo sexual es una emoción fuerte. Y siempre me gusta hacer una pausa en un momento así, cuando sé que tengo la atención de todos, y decir a cada uno de ustedes que me están oyendo. Algunos empezaron a oír esta lección y ahora dicen: Amos, no necesito nada de eso, Pastor Jeremiah. Yo ya lo he echado todo a perder. Yo ya me comí el pastel. Yo ya he hecho todo eso que usted ha dicho. Tengo buenas noticias para usted. Dios le perdonará. Y quiere más que cualquier otra cosa que usted conozca el gozo de lo que estoy hablando. Y preste atención. Usted puede trazar una línea en la arena y decir: no he hecho nada bien en el pasado. Dios Todopoderoso, perdóname por lo que he hecho y crea en mí un corazón limpio y una nueva oportunidad para andar contigo. Y por la gracia de Dios, andaré contigo desde este momento en adelante. Dios honrará eso. Esto es lo que quiero que haga. Ahora que me está oyendo decir esto en este mensaje, y dice: pues bien, yo ya lo he echado todo a perder, ya lo arruiné. Da lo mismo que siga viviendo de la misma manera el resto de mi vida. Ese es el enemigo hablándole. El enemigo quiere tomar su pasado y envolverlo en usted e impedirle que conozca el gozo que Dios tiene para usted. Así que, permítame repetir una pequeña frase que solemos decir en nuestra iglesia. Cuando el diablo quiere hablarle de su pasado, simplemente háblele del futuro que le espera a él. Y la conversación se acabará. Eso es lo que usted tiene que saber. Recuerde que Dios es un Dios perdonador. Usted tal vez no pueda recuperar su virginidad física, pero hay algo que podemos llamar una virginidad espiritual. Dios le perdonará y le restaurará un corazón limpio y usted puede marchar hacia adelante desde este lugar. Permítanme decirles lo que hacemos en nuestra iglesia. Periódicamente vienen a vernos parejas que quieren que los casemos. Al empezar a conversar con ellas y al darles las instrucciones respectivas, descubrimos en el proceso que tienen la misma dirección domiciliaria, ya están viviendo juntos. Ahora bien, no los condenamos, ni les decimos que no vuelvan. Lo que les decimos es esto: lo que ustedes están haciendo está mal. Y no va a ayudarles en su matrimonio. Si quieren que nosotros los casemos aquí, esto es lo que tienen que hacer. Sepárense y dejen de vivir juntos. Por un periodo no tengan unión física. Honren al Señor. Usted dice: pues bien, eso es realmente duro. Les decimos: hagan eso y entonces vuelvan y les ayudaremos a empezar su relación personal con el Señor. Y esto es lo que la muchacha está diciendo. Está advirtiéndonos. ¿Pueden imaginarse? Desde el mismo Antiguo Testamento está diciéndonos lo que es tan poderoso hoy. ¿Cómo es que no sabíamos que esto está en la palabra de Dios? Las palabras de Dios hablan a toda generación, pase lo que pase. Es un libro eterno y Dios nos lo ha dado como un don. Así que estamos aprendiendo que esta pareja está cortejándose. están aprendiendo el uno del otro. Están empezando a sentirse seguros en la presencia del otro. Están avanzando en la senda hacia la boda. Ahora, algunas aplicaciones. Primero que nada, recuerde la prioridad de la conversación. Número dos, el poder de los elogios. Al observar en estos versículos, descubrirá, si dedica tiempo para observarlo, que en los 24 versículos que hemos estudiado hasta aquí hay 18 elogios diferentes. Así que no es solamente cuestión de conversación, sino también de elogios. La prioridad de la conversación, el poder de los elogios, también es cuestión del propósito del cortejo. Es imposible no notar la intensidad creciente en la relación entre Salomón y la Sulamita. Así es como debe ser. Cuando termine esta lección, recuerde estas tres cosas: la prioridad de la conversación, hablar el uno con el otro; el poder de los elogios, busquen toda manera que puedan para afirmarse el uno al otro; y el propósito del cortejo. Si resulta que usted se halla en el punto del cortejo, simplemente recuerde que es un tiempo muy delicado en su vida y protéjalo delante de Dios. Quiero concluir este mensaje con un relato que, de cierta manera, envuelve el pensamiento central de la lección. Una escritora cuenta la experiencia de un hombre llamado Johnny, que vivía en una isla del Pacífico del Sur. Ahora bien, Johnny era un comerciante rico, muy respetado por su capacidad para lograr el negocio más ventajoso, excepto cuando se trató de conseguir una esposa. Era soltero. En esas islas, un hombre compraba a su esposa pagándole al padre de ella con vacas. Una vaca podría comprar una esposa como todas. Dos o tres vacas podían comprar una esposa mejor o buena. Cuatro o cinco, una esposa altamente satisfactoria. Ahora bien, Johnny ya había seleccionado a la mujer que amaba. Se llamaba Sarita. Era una mujer como tantas, que vivía en una de las islas y se asustaba hasta de su propia sombra. Pero Johnny la vio y quedó prendado. Y quería casarse con ella, así que le ofreció al padre 8 vacas. Los residentes de la isla se burlaban de que un hombre de negocios tan exitoso pagara un precio tan extravagante por su esposa. Se figuraron que simplemente era un papanatas cuando se trataba del amor. Así que la escritora decidió averiguar más en cuanto al hombre y su esposa. Fue a visitar la isla donde el hombre vivía. Cuando conoció a la esposa, se asombró al hallar la mujer más hermosa que jamás hubiera visto. Cuando la escritora preguntó lo que había sucedido, Johnny le explicó de esta manera: ¿alguna vez has pensado lo que debe ser para una mujer saber que su esposo ha logrado regatear el precio más bajo por el que podía comprarla? Y después, cuando las mujeres hablan, se jactan de lo que su esposo pagó por ellas. Una dice 4 vacas, otra dice 6. ¿Cómo se sentirá la mujer por quien pagaron 1 o 2 vacas? Eso nunca le va a suceder a mi Sarita. La escritora le preguntó: ¿lo hiciste simplemente para que ella se sintiera contenta? Oh, contestó él, yo quería que Sarita se sintiera feliz, pero quería más que eso. ¿Tú dices que ella es diferente? Ah, sí, muy diferente de lo que era cuando me casé con ella. Y eso es verdad. Muchas cosas cambian a una mujer, pero lo que más me importa es lo que ella piensa de sí misma. Donde vivía, Sarita pensaba que no valía nada. Ahora, ella sabe que vale más que cualquier otra de las mujeres en todas las islas. Ella sabía cuánto valía. Descubrió cuánto valía para su esposo. Cuán importante es, esposos y esposas, que valoremos y atesoremos a la persona que Dios nos ha dado. Miré a mi esposa esta semana y le dije cuánto la valoraba. Y ella me devolvió el elogio. Qué precioso es saber lo valioso que es el uno para el otro. Esta es la historia de amor del Cantar de los Cantares. Y es casi el mejor relato de amor que jamás he oído, excepto que hay otro mejor. Y es que el Dios Todopoderoso nos ama y nos valora. Él No lo mostró con 8 vacas. Lo mostró con su Hijo unigénito y envió a su Hijo a este mundo para mostrarnos lo valioso que somos para Él. ¿Pueden imaginarse a Dios en el cielo mirando a su Hijo Jesucristo y diciendo, los amo tanto que debo entregarte para pagar el precio por su redención? Y lo hizo. Lo hizo. Así que, quiero decirle algo. Cuando pienso en eso, me siento muy valioso. Dios me considera valioso, me ama. Él cree en mí. Y Él también lo ama y cree en usted. Si usted nunca ha recibido esa demostración de Dios de amor y valor, si nunca le ha abierto su corazón para recibir a su Hijo Jesucristo, y este relato de amor tan impresionante se queda corto respecto a la historia de amor de Dios, Él le ama y le ofrece vida eterna que usted debe recibir por fe, con una oración y simplemente pidiéndole a Cristo que venga a vivir en su corazón y le perdone su pecado, y Él lo hará hoy. Esposo, este es el mejor regalo que jamás puede hacerle a su esposa. Esposa, esto es lo más grande que jamás puede hacer por su esposo, ser uno en Cristo, conocerle de corazón y poder contar con la fortaleza que Cristo puede darle a la relación que ustedes tienen. Déjeme decirle algo. Él sabe todo en cuanto al amor. Él es el autor del amor. Él lo inventó. Y Él, más que nadie, más, puede ayudarles a fortalecer lo que ustedes necesitan hoy en su matrimonio.
Podría animarle a que dedique un momento hoy, aquí en la conclusión de este programa, para que reflexione sobre su propia relación personal con el Señor Jesucristo. ¿Conoce usted a Jesucristo como su Salvador personal? ¿Vive Él en su corazón? Tal vez usted le ha conocido por medio de su esposa, si es un varón, o por su esposo, si usted es mujer, pero necesita conocerle personalmente. Así que, ahí donde está, sin que importe lo que esté haciendo, haga una pausa y deje todo a un lado por un momento. En este mismo momento, en quietud, simplemente diga, Señor Jesús, te necesito en mi vida. Necesito saber que vives en mí, que has perdonado mi pecado y que has venido para darme vida eterna. Te recibo como mi Salvador. Cuando usted hace eso, la Biblia nos dice que usted es transformado y pasa de muerte a vida, de las tinieblas a la luz y de este mundo al próximo en muchos aspectos. Usted llega a ser parte de la familia de Dios. Y entonces, aquí está la alegría de todas las alegrías. Si usted tiene un cónyuge que ya es cristiano, ahora usted llega a ser creyente. Ahora tiene una unidad especial en Cristo. No puedo describirle lo emocionante que esto puede ser. Y la emoción de todo esto se remonta al mismo Antiguo Testamento, al libro de Cantar de los Cantares, en donde se nos relata la experiencia de este matrimonio. Si usted hizo esa oración por primera vez, por favor, tome el tiempo de mandarnos una nota por correo convencional o por correo electrónico. Queremos regocijarnos con usted. Volveremos el día de mañana con más enseñanza al continuar nuestra consideración del tema Lo que la Biblia dice en cuanto al amor, matrimonio y sexo.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Enfermo de Amor o Amor Sano. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Qué dice la Biblia en cuanto al amor, matrimonio y sexo? En 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.